partir de este momento, por FM 92.5, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio. Desde ahora y hasta las 9 de la mañana, un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli.
Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número 170. Estoy muy feliz de estar por aquí, en la querida, no Radio Eco, sino desde mi casa transmitiendo, pero en simultáneo saliendo en vivo por nuestra querida Radio Eco FM 92.5. Ahí en Puan 323 está el señor detrás de los cristales, en estos cristales imaginarios, está el señor Debes, el señor Fabián Russo, el encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa, y además el director de la radio. También él se encarga de pasar la reiteración todos los lunes de 13 a 15 horas, y ahora desde un tiempo hasta el martes nos podés escuchar a través del mundo por www.econoticias.com.ar, y tenemos la app, bájala en tu celular desde cualquier plataforma. Si tenés Android o Apple, vas al App Store o al Play Store y ahí bajas la aplicación para escuchar la radio por tu celular. Así que contentos de poder estar saliendo en vivo en simultáneo por distintos dispositivos, así que muy feliz de arrancar este nuevo programa de La Miel en tu Radio. Te cuento que las cosas más importantes que tuvimos durante esta semana se vinculan, mientras sigo recibiendo saludos. A ver, vamos a mandar unos saludos antes. Girotti, Emilio Fellini, a ver quién más me mandó saludos. Fernando Müller, un abrazo grande a Fernandito Müller, que dice que se levanta temprano. Jorge Cáceres, el Seba Girotti ya te dije. El querido amigo de Bolivia dice: buen día, Leandro. Firmes para el programa y la charla de Carlos Villavicencio, porque tenemos una sequía galopante. Sinceramente, que tengan un hermoso programa. Bueno, vamos a estar hablando, seguramente uno de los temas va a ser ese, con Carlos Villavicencio. Fernando Esteban, Fernando Müller también, que me manda saludos. Fernando, estábamos hablando, está haciendo el rediseño, ya te lo tiro como anticipo, de su página, apicultura.com.ar. Ahí vas a encontrar toda la información también referida a la apicultura. Y te cuento que salió el número 129. Quedé en la nota de nutrición, te aclaro, no pude adelantar nada esta semana, pero bueno, para la semana que viene vamos a tener una nota con él y voy a seguir adelantando. Pero bueno, tiene una enorme cobertura sobre la apiterapia y coronavirus. Y después tiene una nota sobre nutrición, efecto nutricional y prebiótica de la microalga espirulina en abejas melíferas. Hay todo un trabajo publicado con respecto a eso. Después también una herramienta para desinfectar las colmenas en material apícola, O3 ozono, antecedentes de ozonificar en cámaras, una experiencia interesante también en lo que refiere a sanidad apícola, ya más vinculado como tema general. Y después, al final, tiene reconversión de proveedores de insumos y materiales. Claro, está en este nuevo contexto, imagino, y una nota a la gente de Tres Arroyos que se dedica a la venta de insumos apícolas. Así que para la semana que viene vamos a estar profundizando, pero usted tiene los títulos de lo que es la revista 129 Espacio Apícola, que la dirige nuestro gran amigo Fernando Esteban, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, todo Seba me dice buen programa. Acá me dice el amigo Fernando Müller que está escribiendo un libro. Ah, mirá, bueno, tiene cuatro cuentos de historia. Ah, mirá qué interesante. Bueno, podemos hablar de eso. Un día te voy a llamar para hablar de eso, ¿no? De apicultura, Fernando. Me echamos entre abeja nativa y los cuentos. Me tenés que contar más de eso, Bueno, nada, bien, esto es radio en vivo. Estamos ahí contestando mensajes. Bueno, en fin, acá estamos. Bueno, les cuento. digamos, dentro de lo más importante que tenemos esta semana, anda agendando. Yo te voy tirando y voy a agendar, ¿eh? Hacemos eso, ¿verdad? Tenemos el vivo del curso, ya es el último vivo del curso Buenas Prácticas Apícolas para Alimentación Artificial, es el martes 8 a las 15 horas, el último, ¿eh? El módulo cierre de este curso de 4 semanas prácticamente. Después tenemos ciclo de webinar, de Solatina el próximo miércoles, creo que es a las 4, ya te confirmo, a las 4 horas Argentina, y en esta ocasión una de las personas que va a estar participando es un docente de México, Ayala de apellido, pero ya te voy a pasar toda la info para que vos ya la tengas a disposición. Estuvo muy buena la primera charla. Vamos a tener una entrevista con Carolina Antunes, que nos va a comentar cómo es la dinámica, porque hay una dinámica para todo el público y una dinámica para la gente de Solatina, que tiene que ver con talleres internos y demás. Vamos a estar hablando seguramente con Carolina Antunes de eso y nos va a estar comentando. Bueno, les cuento, el miércoles 9, hora argentina, va a ser a las 16 horas, el doctor Ricardo Ayala de la UNAM, México, abejas nativas de América Latina, diversidad, importancia y conservación, vía Facebook Live. El Facebook es Solatina 2017 y es abierto a todo el público, para que ya lo sepas. Bueno, también tenemos como dato interesante polinización de cultivo con Gerardo Genari, que va a ser el próximo 15 de septiembre. Ayer fue la charla de Chaco, de apicultura, el módulo 2, y el próximo 11 de septiembre va a ser el módulo 3, digamos, el día del profesor. Además te cuento que estamos saliendo por Radio Señales, que ya te voy a decir, porque Sergio, viste cómo es esto, Radio en vivo. Sergio Escudero me mandó ayer un curso sobre flores para las abejas, sumate del 8 al 26 de septiembre, todos los días a las 19, una capacitación que la da Adela Armin, Lucía Rosselli Mendiolaza, y la revista Trazos. Hacemos llegar la invitación a compartir un espacio de aprendizaje junto a especialistas regionales y locales para la generación de los mejores entornos. Esto va a ser del 8 al 26 de septiembre por el MIT. Después te estaremos enviando los enlaces de 19 a 20 horas. Eso nos envía el director de la radio Señales, Merlo San Luis, un crack total, el muchacho que siempre está ahí colaborando, no solamente con información, sino también colaborando con algo que para nosotros es vital, que es que, digamos, se transmita de una u otra manera el programa en distintos lugares. Uno de esos lugares es Merlo San Luis, pero también a todos los barrios de la localidad, como Cerro de Oro, Pantanillo, y las localidades como Villa Larca, Chacanto. FM 88.3, todos los sábados de 11:30 podés escuchar la reiteración de La Miel en tu Radio por guiaseñales.com.ar. Y como te decía, ya salió, si no te suscribiste, hacelo, la número 129 de Espacio Apícola, Bueno, vamos a saludar a todos los que reiteran y retransmiten este programa, la gente de Radio Oretape, FM 88.9, por www.oretape.com.ar. Radio Chacra, los horarios viernes de 19 a 20, sábados de 15 a 17 y los domingos de 15:30 a 17:30 por www.revistachacra.com.ar. Saludar a los amigos de Radio Central Ferroviaria, FM 107.7, los miércoles de 15 a 17 horas. Saludar a la gente de Mundo Agropecuario, el portal más visitado y leído en Latinoamérica en lo que refiere a materia agroalimentaria. Ahí está el queridísimo amigo Eduardo Smith, que todos los domingos carga el programa en el canal de YouTube de Mundo Agropecuario, un portal que crece y un portal que nos informa de todo lo que tenés que saber y de todo lo que pasa en Latinoamérica y el Caribe en lo que refiere a la materia agroalimentaria. La página de YouTube de RECLAC, la radio del campo. Abrazo grande a Carlitos Mortas, viernes de 7 a 9, lunes de 19 a 21 horas y los martes de 13 a 15 horas. Un saludo grande a Johnny de ZL Radio Oficial de Ecuador. Radio Necochea, Folclórica de Pieres, abrazo grande a la página web de Apícola Bairolati, por supuesto a la gente de Interradio y todos los soportes donde nos podés escuchar, que cargamos desde el programa también en tu radio, ahí todos los sábados, después que termina el programa, después que manda el programa el señor Russo, podés escucharlo en Mixcloud, eBooks, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Bueno, saludos a todos los oyentes de La Miel en tu Radio. Bueno, y en especial al Seba Girotti, a Fernando Müller, Fernando Esteban, Jorge Cáceres, Emilio Figini, al amigo Guido Saldías de Bolivia, ¿quién más? A ver, no me olvido nadie, creo que no. A todos ellos un saludo muy grande, y también a Mauro Sechi, a Gabriel Salas, le mando un abrazo grande. Alberto Ritter, Roberto Valicenti, Juan Cesario, Roxana Cantieri, ¿quién más? Y bueno, a los amigos de Instagram, Zorro75, Giselle Julien, Yerasade.Yera, al amigo Otilio Roque Moreno de Formosa, Armando Delgado Fernández, Rodrigo Banus, Aníbal Taberna, Gabino García de México, Joselina Temi, Alexander Carabajal de Costa Rica, a Jorge Bazán, le mandamos un abrazo grande a Jorge que siempre nos escucha, al Gino dice gracias, no, gracias a vos Gino por estar del otro lado, a Freddy Fraque, a Yamila Yade y Julio Fontán de Sexa, le mandamos un abrazo grande, a Samuel Quispe de Bolivia, un gran difusor, al igual que Federico Bruno, a Santiaguito Carnevale, que pronto vamos a hacer una nota con él, le mandamos un abrazo grande a todos. Bueno, damos comienzo formal al programa La Miel en tu Radio, no sin antes decirte que, bueno, en términos informativos tenemos cosas muy interesantes, todo lo que tiene que ver con la cuarta conferencia que se va a dar en Solos, bueno, algunas leyes de iniciativa de promoción de la apicultura en Costa Rica. En cuanto a Argentina, bueno, la suspensión, lo más importante es la suspensión, cancelación de la Expo Paseá, y también Doblas, que ya se había suspendido previamente. Bueno, esos son los datos más importantes a nivel tanto internacional como nacional. En lo que es la cronista Todo Mundo, vamos a tener a Katia Pérez Gramacho, es la vicepresidenta científica de la Confederación Apícola Brasilera, bióloga de la Universidad Federal de Bahía Blanca, bueno, máster en ciencias especializadas en entomología de la Universidad de San Pablo y doctorado en ciencias del programa comparado entre la Universidad de San Pablo y la Universidad de Hohenheim, Stuttgart, en Alemania, profesora de la Universidad Rural Do Semiárido Uferba, responsable del sector apícola, donde coordina el Centro de Capacitación Tecnológica en Apicultura, NTCA, es directora científica de la ONG Beyond or Not to Be. Nos habla del Foro Internacional en Tiempos de Pandemia, realizado el 29 y 30 de agosto. En este foro participó desde Argentina Alejandra Palacios y participaron referentes en lo que hace al módulo de genética de distintos lugares, Perú, Colombia, Argentina y demás. Bueno, después tenemos la entrevista de La Miel en tu Radio, Carlitos Villavicencio desde Castel y Chaco, la entrevista con la doctora Karina Antunes de Montevideo, Uruguay, ISBE Solatina, vamos a estar hablando del ciclo de capacitación. Y por supuesto, como siempre tenemos en este programa, bueno, la presentación del disco de Casado, ¿no? Sin antes agradecer a los que hacen posible este programa, el señor que se encuentra detrás de los cristales, el encargado de la operación técnica impuesta en este programa, el señor de Bess, el señor Fabián Russo, a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa, Virginia Cavalaro. A las cronistas estrellas de este programa, la cronista Totamundo de Montevideo al Mundo, Amelia Dor Pisano, la cronista La Voz de las Abejas, Natalia Carión, La cronista de España, Francis Arenas Saldivia. El cronista de Nicaragua, José González Ojeda. El cronista Dr. B, médico veterinario, Emilio Ficini. ¿Quién más? Al productor de este programa, apicultor y docente Mario Chaparro. A la co-conductora simbólica, pero que creemos y que siempre la presentamos, nuestra querida Lucy Lozano. Y por supuesto, a los locutores y estudiantes de este programa, Belén Cardoso, Pedro Ibáñez y Andrés Chino Medina. Y si hablamos de Troema, Andrés Chino Medina, hablamos de un espacio que crece todos los sábados. Hablamos ni más ni menos del disco de cada sábado que te trae el melómano, embajador de la música de La Miel en tu Radio, Andrés Chino Medina.
En La Miel en tu Radio, aprovechando que esta semana se cumplió el sexto aniversario de la desaparición física de Gustavo Cerati, y también coincidentemente se cumplieron 30 años de la edición de un disco emblemático en la carrera de la banda que fuera líder, Gustavo, ¿no?, de Soda Stereo, Canción Animal. Este tremendo álbum salía en el mes de agosto de 1990, es decir, se acaban de cumplir también 30 años de la edición de un disco que, como toda buena obra de arte, no tiene edad. Realmente, ¿no? Uno escucha hoy el disco Canción Animal y parece recién salido del horno, ¿no? Así que un placer presentar a la audiencia de La Miel en tu Radio semejante disco, Canción Animal, a 30 años de su aparición y a 6 años de la desaparición física de Gustavo Cerati. Que lo disfruten.
Yeah.
¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos, entre estos últimos los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Todas las noticias de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional.
Internacionales, Europa, Colos, consulta sobre capacitación para los apicultores del mundo. El grupo Colos, Colos and Laws, Pérdida de Culmeles, está realizando una aproximación de las necesidades de capacitación y las herramientas que utilizan los apicultores para actualizar sus conocimientos en distintas partes del globo. Se busca reconocer cuáles son los mecanismos que ustedes prefieren para recibir capacitaciones, consejos, difusión y transferencia tecnológica de fuentes confiables. Por favor, los invitamos a contestar la encuesta y el link lo podés encontrar en las redes sociales de La Miel en Tu Radio. Te cuento que ya van 31 encuestadas. Eso es por ahí lo que, cuando entras al link, lo que se ve. Traten de contestar porque, bueno, esta organización, que es una organización internacional, brinda diferentes capacitaciones. Así que es una opción más para brindar información. Europa. La cuarta conferencia internacional de monitoreos de abejas y colmenas será de modo virtual. La conferencia virtual se realizará a lo largo de 5 días, del 5 al 9 de octubre. Los apicultores comerciales verán tecnologías de monitoreos para colmenares remotos, software de gestión para planificación y mantenimiento de registros, dispositivos de marcado y seguimientos de activos, unidades de protección como robos, software de mapeos y mucho más. La actividad es arancelada, el costo es de $20 y las sesiones de las conferencias se llevarán a cabo a unas pocas horas al día durante varios días. Las sesiones se organizan por temas, las presentaciones de cada uno de los disertantes serán grabadas, pero con preguntas y respuestas en vivo después de cada sección. Francia, la UNAF pide a que los eurodiputados voten en contra del regreso de los neonicotinoides. La UNAF pide a los diputados, miembros del Comité de Apoyo de los Funcionarios Electos para las Abejas y los Apicultores, que voten en contra del regreso de los neonicotinoides. Además, agregó y le indicó la UNAF a la ANSES que existen alternativas al uso de pesticidas neonicotinoides para combatir los amarillos de la remolacha, que son menos peligrosos para el medio ambiente, la biodiversidad, las abejas y los polinizadores en general. España. La UPA, Unión de Productores Apícolas, solicita mayor flexibilidad para recibir ayudas específicas a la apicultura. La organización ha pedido a la Consejería de Agricultura que flexibilice los requisitos que han de cumplir los apicultores solicitantes de las ayudas específicas, con el objetivo de que se puedan cumplir, seguir beneficiándose de ellas. La demanda concreta es que se puedan reducir los compromisos de superficie en un porcentaje superior al 20% debido a las epizootías generalizadas, las condiciones climáticas y la pérdida severa de población. Además, se ha pedido que el periodo de realización de los controles se establezca antes del otoño para favorecer un mayor número de colmenas de forma natural. España. Convocatoria, el séptimo concurso de fotografía, foto, apicultura, Galié. El concurso consta de dos categorías, una centrada en apicultura y más concretamente en la abeja melífera, apis melífera ibérica, perdón, y otra categoría basada en la sanidad apícola, manejo e insectos polinizadores. Se otorgan tres premios, un drone Houseband Sino GPC, una cámara GoPro Hero 5 y un trípode Manfrotto. Para poder participar en el presente concurso, cualquier persona física o jurídica residente de España y Portugal. El plazo de recepción de fotografías será hasta el 31 de octubre del 2020. Para más información, www.fotoapiculturacalier.es. Costa Rica. Avanza iniciativa de ley para declarar la apicultura de interés público. La Comisión de Ambiente del Legislativo dictaminó de forma positiva el proyecto 21.982 que pretende declarar de interés público la apicultura en Costa Rica. La diputada independiente Ivona Kun, impulsora del proyecto, dijo que esta actividad es de suma importancia para el desarrollo ambiental, social y económico de nuestro país. El texto también dispone que el 20 de mayo de cada año será el Día Nacional de las Abejas. Nicaragua. Fortalecen estrategias para el desarrollo de apicultores. Unos 6.000 productores de miel serán beneficiados, con la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Apicultura y Meliponicultura, afirmó el jueves pasado Jacqueline Guillén, especialista en agroindustria del MEXCSA. Explicó que trabajan con apicultores de Boaco, Chinandega, Esteli y otras partes del país, dando asistencia técnica al proceso de la extracción de miel hasta el empaquetado y etiquetado de los productos. Nacionales, Argentina. Buenas prácticas en alimentación de abejas. El martes que viene se realizará el último vivo del curso BPA para la alimentación artificial, que se propone identificar los problemas sobre la miel adulterada en el comercio internacional y poder pensar estrategias de diferenciación que destaquen el valor agregado de nuestra miel. En el mismo participaron apicultores con amplia experiencia y técnicos relacionados a la actividad apícola. Organiza MOC, INTAPROCADIS, INTAPROAPI, SENASA, RECLAC, FONTAGRO, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias y Universidad Nacional del Sur, Departamento de Agronomía y, por supuesto, la empresa Nesco Sociedad Anónima. Buenos Aires. Douglas sin la Expo Apícola. Para llenar el espacio vacío que dejó la suspensión de la Expo Apícola, cita tradicional para cada mes de agosto, la Cooperativa de Servicios Públicos de Douglas programó una serie de charlas virtuales. El presidente de la COSESO, Jorge Páez, afirmó la suspensión de este año e informó además que el gobierno provincial realizará un aporte importante para que los productores puedan alimentar sus apiarios frente a la imposibilidad de trasladar las colmenas al Alto Valle como cada año en esta época. Entre Ríos, las abejas, el otro lado de la depredación por el fuego en las islas, con los apicultores como víctima. Con más de una década y media en el oficio, el apicultor Rodrigo Longo relata las cuantiosas pérdidas que padeció en las últimas semanas, en una devastación que nunca había visto antes. Arriesga motivos de las imágenes que decenas de apicultores de la región que transitan día a día, pero el golpe de de las quemazones producidas por el fuego en las islas le significó la pérdida de 70 colmenas de Busaque. Están repartidas, ya que tiene varios apiarios, y también hubo sobrevivientes, pero nunca antes había contemplado sus colmenas y núcleos hechos cenizas o a medio quemar, con las abejas achicharradas dentro de las colmenas. La verdad, una verdadera pena, y toda la solidaridad desde La Miel en Tu Radio con el apicultor Longo, con Rodrigo Longo, que está pasando una situación bastante difícil. Entre Ríos. Suspensión de la fiesta de la apicultura de Maceá. Es una tristeza enorme. La fiesta de la apicultura y Expo Apícola del Mercosur 2020 se canceló definitivamente por la situación epidemiológica consecuencia del COVID. La edición número 25 de la fiesta iba a realizarse los días 20, 21 y 22 de marzo en Maceá. El secretario municipal de Producción y Ambiente, Javier Cretaz, destacó que la actividad apícola no ha sufrido mucho las restricciones por la pandemia, porque al ser un trabajo esencial, los productores trabajaron de forma prácticamente normal, aunque por ahí se complicó por el tema de conseguir los insumos para las colmenas. Santa Fe. El Intacacilda lanza una sala virtual para consultas apícolas. Desde el Intacacilda, y a partir de septiembre, se dispondrá un espacio virtual para responder consultas en torno a la apicultura, un nuevo lugar para que los productores apícolas se encuentren y compartan saberes, una forma distinta de asesorar y acercar miradas sobre diferentes aspectos de la producción apícola e intercambiar conocimientos. El objetivo de este espacio será disponer de un lugar virtual para encontrarnos y compartir los saberes apícolas. Invitamos a aquellos que necesiten realizar consultas, ingresen el jueves 10 y 24 de septiembre, el 8 y 22 de octubre, el 5 y 19 de noviembre, de 15 a 17 horas, en la sala de El MIT, que va a encontrar publicado en la página de Miel en Tu Radio, la sala para que puedas ingresar. Chaco. Apicultura, herramienta para el desarrollo local. El próximo 15 de noviembre y 19 de noviembre, a las 18 horas, hora argentina, se desarrollará el ciclo de conferencias virtual La Apicultura, herramientas para el desarrollo. Lo que queda es el módulo 3, gestión de la empresa apícola, y el módulo 4, valor agregado. Organiza INTA Colonia Benítez e INTA ProAPI. Locales. Azul. Curso virtual de mujeres apícolas el próximo 9 de 9, miércoles, creo que cae, de 9 a 19 se brindará el módulo de oportunidad para multiplicación y recambio de reinas en el marco del curso de mujeres apícolas de manera virtual en la plataforma Zoom. Responsable técnico del curso soy yo, quien les habla, y la organizadora es Marina Muscolo, de Reina de Corazones. El evento lo organiza Reina de Corazones y Azul Solidario, INTA ProAPI y Agencia Azul. Y podéis consultar por informes en el Instagram de Reina de Corazones, en el Facebook de INTA ProAPI, INTA Azul e INTA Cuenca de Salado. Bueno, Ruso, eso fue todo. Lo dejo en tus manos.
Y
Estas fueron las noticias en La Miel en tu Radio por La Eco 92.5. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Antonio Machado, en La Miel en tu Radio.
La mirada necesaria. Desde Montevideo al mundo, Amelia Thor, la cronista Trotamundos, nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias, voces y sonidos en La Miel en tu Radio.
la cronista de Totamundo es así, se la pasa viajando de acá para allá. Pero no está viajando porque está recluida por el tema del COVID. Así que no viaja para ningún lado la cronista de Totamundo. Pero bueno, para nosotros sigue viajando porque sigue haciendo notas por distintos lugares gracias a la tecnología, que nos podemos contactar cada vez mejor con cualquier punto del mundo. Vamos a mandar saludos a Emilio Ficini, Jorge Cáceres, al amigo Guido Saldías de Bolivia, ¿quién más? A Fernando Luis Esteban, un abrazo grande al amigo de Espacio Apícola, a Sebastián Ginotti, a Fernando Müller, a Osvaldo Zapata, al señor Mariano Chaparro, le mandamos un abrazo grande también desde aquí. Y bueno, nada, saludos a todos los oyentes de La Mela en tu Radio. Por ejemplo, vamos a mandarle Daniel Avena, Antonio Marta Fabro, Lucas Landi, Enzo Fernández, Edgardo Tapendi, Patricio Crespo, le mando un abrazo grande. Que siempre los escuchan en vivo o en diferido, pero los escuchan, así que les mandamos un abrazo grande. Bueno, la cronista Trotamundos, Amelia Torpizano de Montevideo al Mundo, estuvo con Katia Pérez Gramacho. Te cuento que el 29 y 30 se hizo un foro internacional en tiempos de pandemia, Fórum Internacional en Tiempos de Pandemia. Ahí participó Katia Pérez Gramacho, entre otros especialistas en genética, y te cuento quién es Katia. Es la vicepresidenta científica de la Confederación Apícola Brasileña, bióloga de formación de la Universidad Federal de Bahía de Brasil, máster en ciencias especializadas en entomología de la Universidad de San Pablo y doctorada en ciencias del programa comparado entre la Universidad de San Pablo y la Universidad de Hohenheim, Stuttgart, en Alemania. Profesora de la Universidad Federal Rural de... se llama Rural Semiárido, UFERSA, responsable del sector apícola, donde coordina el Centro de Capacitación Tecnológica en Apicultura, NTCA. Es directora científica de la ONG Be or Not to Be. Y nos va a hablar precisamente de lo que fue el Foro Internacional en Tiempos de Pandemia el pasado 29 y 30 de agosto, el sábado pasado. Los dejo en compañía de la cronista Trotamundos, Amelia Torpizano, con el testimonio de Katia Pérez Gramacho de Brasil.
Para el programa La Mira en tu Radio, hoy nos encontramos en Brasil y se realizó el día 29 y 30 de agosto un fórum internacional en tiempos de pandemia. Estamos hablando con la doctora Katia Pérez Gramacho, que nos va a decir cómo fue el desarrollo del foro y las conclusiones a que se llegaron.
Muy buenos días, muchas gracias Amelia por la invitación de mi nombre. Es una gran satisfacción que pueda hablar poquitas cosas. Espero que las personas puedan entender mi portuñol. E que vou falar um pouquinho sobre esta ação, que foi uma iniciativa da Comissão Técnica Científica da Confederação Brasileira de Apicultura, e foi um evento que reuniu grandes nomes, não só do campo, os apicultores que têm muitas experiências, apicultores profissionais, e reuniram também científicos de vários países como Colômbia, Chile, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Colômbia e outros países também, Peru, e apicultores profissionais. Conseguimos invitar muitas empresas de polinização. Tivemos uma participação muito, muito importante da parte da apiterapia, do médico apiterapeuta também. E o objetivo foi fazer uma reunião com nossos apicultores nesse tempo tão preocupante, que é o tempo da pandemia, né? Sério, que foi um momento muito especial. As pessoas se quedaram 2 dias intensivos na frente da computadora e pudemos cambiar experiências, incrementos que está acontecendo, falar de assuntos muito atuais, né? Com uma participação muito massiva, que eu falo assim, tivemos cerca de 400 pessoas participando E o que foi importante pelo fato de estarmos em casa, em suas casas, e as pessoas estavam com 99% de concentração na computadora. Então, foi um evento que o objetivo principal foi traçar temas que estão acontecendo na atualidade e principalmente nesse tempo do Covid-19, que é um momento muito delicado para nós outros. Bueno, sobre os pontos, sobre os temas principais, eu sou muito suspeita para falar, pero todos os pontos foram relevantes porque foram elegidos com muito cuidado com o momento atual. E foi, por exemplo, podemos falar uns pontos que foram muito, muito cruciais, né? Lapiterapia, isso para o momento foi muito importante, principalmente o poderoso propólio para aumentar a imunidade e outras aplicações, isso com trabalhos científicos, com dados muito sérios, e isso foi muito bueno. Outro aspecto muito importante é o manejo com as abelhas africanizadas. Hablamos dos pilares para uma alta produção com essas abelhas. Por exemplo, a população equilibrada para gerações de abelhas em proporções também equilibradas. Uma boa nutrição equilibrada das abelhas. Panales novos, reinas selecionadas. As colmenas em regiões que são muito cálidas e que têm muito... para nós outros aqui no Brasil, que tem regiões como sul do Brasil e nordeste do Brasil, tem que pôr as colmenas protegidas do sol direto. A rotina operacional, isso é muito, muito interessante, né? Foi falado. E com isso, tivemos uma mesa redonda muito rica, com a participação de várias pessoas da América do Sul, Central, como a professora Alejandra Palacia, de Argentina, do México, Venezuela, Colômbia, Brasil, e todos nós falamos sobre a importância das abelhas africanizadas e o manejo e a experiência de cada pessoa que trabalha em esses países sobre essas abelhas africanizadas. E um consenso geral dessa mesa, dessa tábua redonda, que foi trabalhar com o melhoramento local, as seleções com o ecótipo e com as raças que são das abelhas africanizadas local, evitar trazer abelhas de outras regiões que têm problemas com sanidade apícola, mas o muito, muito, muito forte, e que nós outras passamos isso para as pessoas, fazer a seleção e podemos trabalhar, e tem muitos exemplos, muitos exemplos positivos da produção de todos os produtos apícolas com essas abelhas africanizadas, que para algumas pessoas e alguns apicultores todavia ainda é um tabu. E podemos falar disso com muito, muito tranquilidade, com resultados em todos os países que são muito positivos. E deles, esses resultados, um dos mais importantes é o problema da varroatose, que as abelhas africanizadas, com todos os resultados, mostram que são superiores. Em Brasil, todavia, não temos ainda necessidade de fazer aplicações para o tratamento de varroatose e outras enfermidades também. E falando disso, de enfermidades, tive uma mesa redonda muito, muito, muito importante também, que falou principalmente desse novo problema, de um novo problema que é o besouro Aedes aegypti. Foi bastante. Todavia, os resultados têm demonstrado que pode ser que as abelhas africanizadas tenham uma resistência maior e elas estão conseguindo trabalhar e não ter muitos problemas com isso. Sem embargo, é preocupante e o Aedes ligou em São Paulo, hoje está em Rio de Janeiro, está se indo para outros estados do Brasil, e nós outros estamos com preocupação sobre esse tema também. A polinização direcionada, com a utilização de abelhas sem aguijón, com abelhas também, os abelhoros, tivemos duas charlas muito importantes, como o professor Breno Freitas, que é um especialista em polinização, uma pessoa que tem uma ampla experiência internacional, aí mostrado os dados muito interessantes, né, com isso, e a experiência também do professor Cristiano Menezes, um investigador que trabalha na Embrapa, sobre a utilização de abelhas sem aguijón e na polinização. E isso é um tema também que foi muito discutido e apresentado a importância das abelhas e da produção de alimentos. Bueno, sobre o tema, sobre minha opinião dos agrotóxicos, agroquímicos, isso é um tema que para mim é muito complicado porque me queda muito triste com o uso indiscriminado de agrotóxicos, principalmente em Brasil, que é um país que tem um agronegócio muito antes e muito forte. E que eu penso que é um grande problema de plaguicidas, sem dúvida alguma, é o uso de las piores fumigações aéreas por avião. Isto tem que parar, porque por avião não tem como controlar o déficit, e isso é muito grave. Né? Bueno, tem outras práticas que podemos falar, que podem ser práticas amigáveis para fazer isso. Né? Por exemplo, incentivar o consumo de produtos orgânicos. Sabemos que na América do Sul temos um grande número de famílias que são agricultores familiares. Incentivar o uso e o consumo de produtos orgânicos. Praticar técnicas agrícolas sustentáveis. Lutar contra a deflorestação a partir de flora de abelhas vegetais. Expansão da biodiversidade em campos de monocultivo. Evitar um pouco a monocultura para isso. Incentivar a produção e a comercialização, a produção, incentivo, a criação de abelhas sem ferrão e sem aguijão e a utilização todavia também de abelhas solitárias para a polinização e com isso aumentar a biodiversidade. Né? E não utilizar pesticidas que sejam muito tóxicos para as abelhas, particularmente os sistêmicos e os neonicotinoides, evitar estes. E dar preferência ao controle biológico de pragas. Né? Outra situação também que foi muito discutida é fomentar a investigação sobre o uso de manejo integrado de pragas. Temos muito pouco sobre isso. E quando seja necessário usar pesticidas, use as doses que são recomendadas e as abelhas, que seja menos agressiva às abelhas, porque o que ele passa é que o homem, o agricultor, faz uso sem as recomendações ideais e faz uso demasiado e, todavia, também tem a sinergia entre os agroquímicos, que também tem muitos problemas. Pode ser um uso com muito menos quantidade que é necessária para o uso normal.
Brasil es un buen exportador de miel y de propóleos, pero queremos que nos diga, Katia, ¿cómo aumentó el consumo de productos de la colmena en el mercado interno?
Y el consumo del país, sí, fue un aumento muy grande. Propóleo, por ejemplo, fue estupendo el aumento y las personas y los apicultores para ellos fueron muy buenos porque están produciendo como locos, en un buen sentido. E uma das coisas que foi muito rico, obviamente, com a publicidade, o trabalho de marketing foi muito importante. As pessoas se quedaram em casa e começaram a mirar mais na internet. E, claro, não posso deixar de falar dos trabalhos científicos, das experiências e da própria difusão em las redes sociais dos resultados alcançados por las pessoas pela utilização dos produtos, como propóleo, por exemplo, como miel, por exemplo, que todos nós que trabalhamos com abelhas sabemos. Agora, a comunidade está mirando e, o que é mais importante, as pessoas com seus testemunhos e com a melhora pela saúde e o bem-estar e excelentes resultados em relação à recuperação e prevenção do Covid. Então, as próprias pessoas foram testemunhos e são resultados e com isso falavam para outro. Eu creio que essa rede que foi de pessoa para pessoa foi muito forte e com isso também os trabalhos científicos que estão fazendo, por exemplo, tu própria Amélia, com tua colaboração, com os resultados que aí alcançado com a utilização de propóleo. E o que é importante para isso é que no caso dos produtos das abelhas, hoje tem muitos trabalhos científicos e agora temos um trabalho que está sendo publicado. É um trabalho pelo grupo do professor David De Jong, é um trabalho junto também com a empresa Apis Flora, da doutora Andressa, com os resultados muito interessantes para o controle do Covid. E você também aí falado sobre isso. Então, o que é melhor? Por que aí aumentado o consumo? Essa rede de colaboração, essa rede entre um e outro, Eu abro para minha família, eu abro para meus colegas de trabalho. Mira, está tomando propólio? Tem que tomar propólio. Aí, né, só temos coisas positivas. Os produtos das abelhas, tudo, absolutamente tudo, hace bem à saúde. E hoje nós outros estamos mal de saúde. Então, isso acredito que foi um aumento muito, muito rico. E também em Brasil, nós outros acá, em Nordeste de Brasil, tivemos, assim como falamos, um inverno generoso. Um inverno generoso porque aqui temos situações de câmbios climáticos muito fortes e esse ano foi muito bueno. A produção de mel em vários estados de Brasil foi muito rica, né? E isso foi, mel se quedou, as abelhas não estavam em pandemia e os apicultores trabalharam e tiveram uma boa cosecha. Então, o que eu tenho que falar para todas as pessoas é que hagam o consumo de produtos apícolas, que eles só fazem bem.
Doutora, para os oyentes de La Miel en tu Radio, quero que les digas como foi o resultado deste fórum internacional em tempos de pandemia.
Nós temos recebido muitas agradecimentos, as pessoas fazendo muitos elogios. E para nós outros, da comissão científica, a ser um evento numa forma remota foi um desafio. Para mim, por exemplo, foi lá uma das primeiras vezes que eu participo de um evento dessa forma. Tivemos que aprender com as tecnologias, foi desafiante. Sem embargo, o resultado foi muito rico. Para mim, Kátia, foi a primeira vez que eu me quedei 2 dias em frente ao computador e pude mirar todo o evento, porque quando é presencial, não é possível, se querer uma charla, sai para outra, vai para outra, é outra e pronto. Obviamente que sentimos a falta de abraço, de estar juntos com as pessoas, daquela coisa que é bueno quando temos um congresso, encontro, porém, temos que fazer adaptações e para o momento foi muito bueno. E que passa que agora temos muitas demandas para ser outros eventos como esse e estamos começando a pensar em fazer um fórum menor, mas com temas separados. Por exemplo, é o primeiro que estamos pensando agora, no momento, é a ser um específico para a apiterapia. E outros fóruns que vão se realizar também. Isso foi um resultado muito grande, né? Isso foi muito importante.
Para o programa La Miel en tu Radio, agradecemos as palavras da doutora Kátia Pérez Gramacho, de Brasil.
Bajo la lupa de Amelia Thor, la cronista Trotamundos.
Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas. Servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Lisandro de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info@alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial: la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza.
Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar.
Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad. tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí, y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Súmate ahora, por teléfono o WhatsApp, al 549 11 31 43 49 64 o por mail a informes@sada.org.ar.
Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima, para sus marcas CIPSA, Jonay de miel convencional, y CIPSA Bio de miel orgánica. Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado. CIPSA Jonay, calidad, cumplimiento, garantía de futuro.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.
Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted.
La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati, donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visítanos, estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar. No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato. Y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales. John Ruskin, en La Miel en tu Radio. ¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola, las personas más relevantes de la apicultura, en la entrevista de La Miel en tu Radio?
Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar en esta ocasión a ya un amigo de la casa, pues le hemos hecho varias entrevistas de lo que va del ciclo de La Miel en tu Radio. Y bueno, estoy hablando de Carlos Villavicencio, que es apicultor y criador de reina con certificación INTA ProApi, es técnico apícola, tesorero de la, bueno, no sé si esto seguirá siendo en la actualidad porque se renuevan las autoridades, pro tesorero de la Asociación de Cabañas Apícolas de Material Vivo Certificado del INTA ProApi. ¿Eso es real, Carlos? Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Sí, sí, todavía estamos en la Asociación de Cabañas Apícolas y, bueno, seguimos participando, sí.
Ahí va. Vos sabés que para nosotros sos un actor de referencia a partir de tu trayectoria dentro del mundo de la apicultura, y sobre todo en una zona que en estos últimos años ha tenido muchos vaivenes en términos productivos y también en lo que refiere a su vínculo con el ambiente, ¿no? O sea, estamos hablando de la provincia de Chaco. Bien. Y un poquito la idea era consultarte cómo viene la temporada, cómo arrancó, cómo pasaron esta invernada, las colmenas y demás.
Bueno, las colmenas, nosotros estamos acá en atravesando una sequía bastante compleja, una sequía que es recurrente para la zona. Nosotros, si bien lo que vos mencionabas recién de problemas climáticos, Castelli hace algo más de 20 años que tiene sequías recurrentes. Digamos, la zona es una zona compleja porque estamos en un ambiente subtropical semiárido, pero en los últimos 20 años, no sé si consecuencia de lo que se llama cambio climático, pero bueno, hace unos 20, 25 años que viene siendo recurrente. Cada 4 o 5 años tenés una sequía, sequía de proporciones enormes, ¿no? O sea, una sequía de muchos meses con consecuencias graves, para no solo para la apicultura, sino para la producción en general.
Tal cual, tal cual. Y vos sabés que eso me digo, cuando un territorio atraviesa por sequías grandes y largas y duraderas, por lo general, asociado a la sequía viene asociado un montón de complicaciones, ¿no? No solamente los rindes productivos, porque tenés más corto periodo de floración, sino también estoy pensando que acá pasa mucho con la época de sequía que viene el moscardón. Ya me imagino que las plagas también deben actuar en contra y no tanto a favor de la colmena, llegado el momento donde esta sequía se prolonga en el tiempo, ¿no?
Sí, por ser zona de monte tenés, viste, asociado a la sequía, se van presentando un sinnúmero de problemas que son difíciles, son variables difíciles de manejar. Pero me gustaría decirte esto, que yo no creo que no veo que la sequía sea un problema, sino creo que después de tantos años de sequía, creo que hemos fallado como productores de no tener una tecnología para contrarrestar eso.
Ah, mira qué interesante.
Porque al ser recurrente la sequía, estamos en un problema de no comprender, me parece, y pongo mi persona como implicada también en el problema, ¿no? Pero no se ha hecho absolutamente nada para contrarrestar desde el punto de vista tecnológico. Nosotros arrancamos con colmenas rudimentarias, después te estoy hablando de 25, 28, 27, 28 años atrás, ¿no? 30 también, cuando empezó la apicultura acá un poco antes. Después empezamos a tomar tecnología ProApi, que eso nos dio un avance bastante, bastante acentuado. Y la tecnología ProApi después fue insuficiente. Cuando el factor climático comenzó a acentuarse cada vez más, y bueno, y nos quedamos con eso. Y entonces pasás a producciones, a tener como el año pasado un promedio en general de 25 kilos, a muy probable que este año tengamos 5 kilos, 10 kilos de promedio, lo cual sumás y volvés a tener 15 kilos por debajo de la rentabilidad posible de una colmena. Así que eso viene ocurriendo en los últimos 15 o 20 años. Y la realidad es que no se ha hecho nada para ni investigación ni ningún trabajo que implique poder superar ese problema.
Claro, y vos crees que, digamos, alguna práctica de manejo puede, o sea, matizar o hacer menos compleja y dura, digamos, la sequía? Porque yo pensaba, ¿no? Cuando te hice la pregunta al principio, que trae, además de lo técnico, no hay por ahí lo que vos estás expresando, una estrategia tecnológica frente a la sequía cuando es durante tanto tiempo. También al haber menos recursos florales, pienso en voz alta, también va a haber más competencia de polinizadores por esos recursos.
Nosotros tenemos muchísima competencia acá. Nosotros tenemos muchísima competencia de avispas, meliponas, tenés mariposas. Estamos hablando de un ambiente donde tal vez sea uno de los últimos reductos que le queda a los insectos. Los insectos no se mueren, o sea, el desmonte sigue siendo continuo, la agricultura, ganadería, y el insecto no se muere, va buscando un refugio y se va haciendo, se va poblando, colonizando zonas donde todavía le es posible sobrevivir. Bueno, el Chaco sigue siendo uno de los lugares donde el insecto le permite sobrevivir. Así que hoy en el monte te encontrás con 20, 30, 40 variedades de hormigas, 20, 30 variedades de avispas, meliponas, distintos tipos de depredadores, tanto para la abeja. En este momento, al tener un problema de sequía tan pronunciada, el único insecto que está volando en el campo es la abeja, así que tenés pájaro consumiendo, etcétera, etcétera, ¿no?
Tal cual. Y en esto de pensar alternativas, me imagino que vos como productor has buscado alguna innovación con respecto a decir, bueno, voy a tratar de buscar por acá para tratar, no sé, de minimizar la competencia de las otras plagas, para tratar de, bueno, dar más jarabe en tal época, a ver si tenemos mejores resultados de recolecta de miel, sí. No sé, plantar para las abejas. ¿Cuáles han sido las estrategias que vos utilizaste? No que por ahí pueda ser una tecnología, pero vos como productor, ¿cuáles han sido las estrategias que has utilizado?
Mira, yo vengo trabajando en un proyecto absolutamente personal y solitario casi, que es una adaptación de doble reina. Hace bastante tiempo que vengo trabajando con eso. Los resultados son extraordinarios. El tema cambiar el sistema convencional a ese sistema implica inversión, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, después cualquier intento tecnológico de mejorar lo que está, aunque concluya en un fracaso, pero la preocupación es que no se intenta. No sé si me explico, ¿no? Claro. Sí, sí, independientemente de si lo que yo estoy haciendo funciona o no funciona, para mí funciona, ¿no es cierto? Bueno, después implica todo un costo, porque eso vuelvo a repetir, implica todo un sistema de inversión que necesitas, y ante esta situación ya sabida por todo económicamente el país, todo este problema que venimos arrastrando hace varios años, etcétera, etcétera, que necesitas un costo de inversión para transformar lo convencional a un sistema de doble reina, porque acá necesitas algo que ya lo hablamos con vos, una vez me hiciste un reportaje respecto al tema de los alimentadores externos. Bueno, yo lo diseñé precisamente para trabajar con un doble cámara, porque vos necesitas alimentar en momento de pillaje, y el alimentador externo te permite alimentar en cualquier momento del día, ¿no? Lo cual minimiza el ataque de meliponas, etcétera, etcétera. Bueno, todo un trabajo que a mí me llevó años, eso, porque es un trabajo solitario. Pero vuelvo a repetir, independientemente de eso, si el proyecto mío es un fracaso, no tiene importancia. El problema es que no se hace nada. No hay otro proyecto alternativo. Aparte del mío, aunque te parezca increíble, no hay un proyecto alternativo. Todos los proyectos que hay son proyectos de mercado, que bienvenido sea, está muy bien, miel orgánica, diferenciada, etcétera, pero siempre está sujeto a la variable del mercado, no a una variable productiva, que es lo que nosotros podemos manejar, ¿no? ¿Se entiende, no?
Sí, 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 se entiende claramente, y además me parece que también dejás marcada una demanda a quien corresponda, claro está, en el sentido de tanto los productores, las instituciones, las organizaciones, de decir, bueno, empezar a pensar una estrategia real, productiva, para afrontar esto que se viene repitiendo año tras año, que es una sequía ya prolongada, ¿no? O sea,
sí, tampoco lo quiero, disculpa, sí, tampoco sí. Lo quiero plantear desde ese punto de vista como una demanda. Te estoy haciendo un comentario sobre algo que me preguntás y charlamos, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Pero ni siquiera llevarlo al ámbito de una demanda, digamos. O sea, yo no estoy reclamando ni criticando a nadie, estoy hablando un sistema de producción que está instalado en un ambiente y que está funcionando dentro de una cierta tecnología que no alcanza para resolver los problemas. Y que la sequía no es un problema, el problema es que no tenemos la tecnología disponible para resolver eso. Es eso el tema, ¿no?
Tal cual, tal cual. Sí, sí, yo lo interpreto ahí cuando decía demanda, no lo no es como que estás demandando, sino como que ves que falta
ni
que
una crítica, ni una crítica a nadie tampoco.
Exacto,
ni,
sí. No, se entendió bien. Por ahí yo economicé en esa palabra, pero lo planteas como una preocupación y también en función de la pregunta que te hice, lo planteas como decir, pucha, ¿viste? O sea, deberíamos tener otro tipo de respuesta frente a esto, ¿no? Porque no es una cosa que me atañe a mí solo, sino a muchos productores.
Disculpa, y lo que está ocurriendo acá en el Chaco, es muy probable que eso ojalá no pase, pero también en menor medida, porque el impacto del cambio climático por ser distintas zonas, etcétera, seguramente va a ser menor, pero también creo yo y me parece que también otras zonas debieran estar preocupadas por el tema tecnológico en las colmenas. Y es como que nos estamos, a veces la experiencia suele ser un modo de esclavitud, no queremos salir de algo que ya experimentamos, y la innovación es todo, es tener la cabeza abierta hacia posibilidades nuevas para poder resolver los problemas que se aparecen con tanta inmediatez, ¿no?
Totalmente, y también probar y experimentar y sobre la base, porque esto sí me parece importante resaltar. Vos estás diciendo sobre la base de lo que venimos haciendo, de técnicas probadas, que ya fueron científicamente comprobadas, es decir, bueno, frente a un problema no tenemos innovaciones, pero sobre la base de lo que ya hemos recorrido. Y me parece que ese es un aporte
Totalmente. Importante.
Y que sí comparto en el diagnóstico que no es solamente en el Chaco, que atañe a todos, digamos, a todos los territorios, en mayor o menor medida.
Claro, yo, disculpa que me autocite, ¿no? Pero yo digo que ProAPI implementó 4 axiomas, ¿no? Recambio de reina, recambio de cuadro, alimentación sistemática y control de barroa. Esos 4...
¿Sí? Sí, te escucho. Decime, ¿esos 4 axiomas decías?
Esos 4 axiomas formaron un fundamento para pasar de una apicultura rudimentaria a una apicultura desarrollada. Pero hoy no es suficiente para un ambiente como este. Tal vez en otro ambiente, posiblemente, todavía se pueden obtener resultados con eso, sobre esa base. Y lo que un poco lo que te comentaba sobre mi trabajo de doble cámara. Mi trabajo sigue basado y está pensado sobre esos 4 axiomas de ProAPI, o sea, el arrancar con 8 cuadros de cría, alimentación estratégica, control de barroa y recambio de reina. Pero necesitas un plus, porque la entrada de néctar es tan corta y tan explosiva que lo que propone ProAPI como tecnología no alcanza para superar los 10-15 kilos, y vos te hacer el número que quiera y vos necesitas mínimamente 20 kilos de promedio para cubrir tus costos hoy, y después si querés tener rentabilidad tenés que sobrepasar eso, ¿no? Y bueno, si no buscamos una tecnología que supere esos 20 kilos, estamos cambiando el dinero.
Totalmente. La verdad que siempre digo que es muy enriquecedor establecer contacto con vos, Carlos, y además a uno le permite pensar mucho y replantearse muchas cuestiones, porque esto que vos estás planteando me parece que da justo en el, viste, como cuando tirás un dardo, da justo en el centro, ¿no? O sea, y me parece que es muy interesante. Y sí rescato esto de que, bueno, vos estás sobre la base de lo probado, sobre la base de lo hecho, estás generando nuevas innovaciones para tu territorio, para tu momento, digamos, para tu momento ambiental, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque es el territorio con el clima, con lo que estás lidiando, ¿no?
Sí, el clima, bueno, pero también eso, viste, el desafío del clima hace que se active la cabeza también.
Sí.
Si no nos atenemos a la imaginación, y vuelvo a repetir, no significa que lo que yo estoy diciendo sea lo que sirve, pero tenemos que poner imaginación, trabajo, investigación, fundamentalmente investigación. Nadie la quiere hacer también. La investigación es a largo plazo y en la mayoría de los casos fracasa. Y hoy tenemos como una locura con el tema del éxito. Si no tenemos éxito en todo lo que hacemos, parece que nada sirve. Entonces ese terrible temor al fracaso hace que no se inicie ningún proyecto, ¿no? Y la investigación implica a largo plazo, implica dinero, implica, bueno, y uno ve que por lo menos en apicultura es muy poco lo que se hace, ¿no?
Ahí va, ahí va. Nada, de mi parte agradecerte el contacto, agradecerte tus palabras, te vuelvo a decir, me dejás pensando, me dejás recarburando algunas ideas y eso es bueno que pase, ¿no? O sea, no tengo respuesta para lo que planteás, pero bueno, por lo menos te digo que me dejás pensando y me parece que el hecho de entrevistarte, siempre lo vuelvo a decir, para mí es un grandísimo honor y siempre me pasa esto, que me llevo muchísimas cosas nuevas y bueno, nada, agradecerte el contacto.
Bueno, espero que la charla haya servido para algo, por lo menos para activar un poco la imaginación. Así que no tiene nada que agradecer, Leandro. Para mí es un gusto ya cuando charlamos, así que bueno, siempre los contactos siempre son interesantes.
Mandale un abrazo a todos por allá, y bueno, cuando pase todo esto, ya nos volveremos a encontrar. No vamos a dejar que pasen tantos años como esos 10, pero nos volveremos a encontrar, bueno, seguro.
La pandemia va a pasar, la jornada acá se volverán a hacer, y bueno, siempre es un motivo para juntarse la jornada, así que, como sabes, siempre estás invitado y es un gusto para nosotros si nos podemos volver a juntar, digamos. Así que bueno.
Seguro, seguro. Bueno, te mando un abrazo, Carlos. Nos estamos viendo.
Dale, Leandro. Está un gusto. Un abrazo. Nos vemos.
La palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu Radio. Otros los repetirán. ¿Y qué quedará de todos mis decires? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen, pero nunca sabremos de su vuelo. Jacques Lacan, en La Miel en tu Radio. ¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola, las personas más relevantes de la apicultura, en la entrevista de La Miel en tu Radio?
Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar. Ya hemos tenido la ocasión de charlar en más de una ocasión en La Miel en tu Radio con la doctora y magíster en ciencias biológicas de la UDELAR, Pensiva, trabaja en el MEC, en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el ISBE, dentro del Departamento de Microbiología en Montevideo, Uruguay. Con un postdoctorado que, bueno, el título es En búsqueda de los factores involucrados en la despoblación de colmenas, una mirada a Nosema cereanae. Estoy hablando de Karina Antunes. Buen día, Karina, ¿cómo estás?
Buen día, Leandro, ¿cómo están ustedes?
Bien, contentos de recibirte una vez más en La Miel en tu Radio. Bueno, vos sos como nuestra portavoz oficial de todo lo que pasa en Solatina, en la Sociedad Latinoamericana en Investigaciones en Abejas, así que está haciendo noticia digamos este conglomerado de científicos que de toda Latinoamérica, que ya se formó un tiempo a esta parte, por el ciclo de webinar con especialistas desde México, Argentina, Uruguay y demás países de Latinoamérica. Queríamos saber cómo surgió la propuesta, la venían trabajando de un tiempo a esta parte después de, el anuncio de la no participación, como hacen todos los años en la FILAP y demás.
Te cuento, Leandro. Primero que nada, quería agradecerte por estar siempre apoyando a la sociedad y siempre divulgando las actividades que hacemos en la sociedad. Lo hacemos con gran esfuerzo y la verdad que te agradecemos mucho que nos ayudes en esto. La idea de los webinars surgió dada la situación en la que estamos atravesando debido al COVID, que tuvimos que cancelar el encuentro presencial que se iba a desarrollar en Chile, y pensamos en otras estrategias para seguir trabajando en conjunto, ¿no? Para no dejar pasar tanto tiempo hasta el próximo encuentro, y pensamos en hacer algo que pudiera reunir a todos los socios y fomentar el trabajo en conjunto. Y así se nos ocurrió este ciclo de webinars, que van a ser 5 webinars, uno por cada miércoles de septiembre, y la idea es en cada webinar retomar el trabajo de cada una de las comisiones que estamos trabajando, de los grupos de trabajo que están en Solatina, ¿no? Que es polinización y valor agregado, monitoreo de las pérdidas de colmenas, diversidad y biología de las abejas, plagas y patógenos y pesticidas. Entonces, cada miércoles se va a tocar un tema en particular. Y en cada webinar tenemos 2 instancias. La primera instancia es una conferencia abierta dictada por un investigador de reconocida trayectoria. Y estas conferencias son abiertas al público, no solamente para los socios de Solatina, sino que se transmiten de forma online, en vivo, mediante nuestro Facebook, el Facebook de Solatina. Exacto. Y los socios pueden participar por Zoom. Y la segunda instancia de este ciclo son talleres dedicados a esas mismas temáticas, pero sí los talleres son cerrados a los investigadores de Solatina.
Ahí va, perfecto. Así que como una propuesta pensada para el público y después una propuesta pensada para seguir trabajando en Solatina en cada una de las comisiones. Y recién hablaba de polinización, creo que de polinización tenemos a nuestra referente ahí, Marina Basualdo, o está en otra, presidiendo otra ¿cómo se dice? Otra comisión.
Contame. No, Marina está fuertemente trabajando en esa comisión, la de polinización y valor agregado, sí.
Contame cómo son estos talleres, o cómo los pensaron, o abordan alguna problemática en particular.
Claro, en cada taller va a ser de una temática diferente. Por ejemplo, te cuento el de ayer, que fue la conferencia, estuvo a cargo del doctor Fabrice Requier, quien contó los avances del trabajo que hemos hecho en el monitoreo de las pérdidas de colmenas, mostró los resultados obtenidos entre 2016 y 2018. La verdad que fue sumamente interesante la conferencia que brindó, y ver todos juntos esa cantidad de resultados es un orgullo, formar parte de este equipo de investigadores que logró generar esta calidad de resultados y y luego por la tarde lo que hicimos fue discutir cómo seguir adelante, cómo divulgar los resultados obtenidos, cómo hacerle llegar esta información a los apicultores y también en el lanzamiento de la nueva encuesta, porque si recuerdan, todos los primeros de octubre de cada año lanzamos la encuesta y ya se acerca el inicio de una nueva encuesta de monitoreo de pérdidas de colmenas. Entonces estuvimos discutiendo estos dos puntos principalmente.
Ahí va, trabajando en lo que es la comisión y en particular sobre el monitoreo de pérdidas. ¿En los otros talleres va a estar vinculado también a la temática o no? ¿Van a ser aleatorios en ese sentido?
Cada taller es independiente. Okay. Hay algunos talleres que tienen ya trabajos en marcha, como el grupo de plagas y patógenos también, que hizo un trabajo muy interesante para relevar la dinámica de Nosema en colmenas en diferentes ecorregiones. Entonces ese grupo va a discutir cómo analizar esos resultados y cómo profundizar en esos resultados, mientras que otros grupos, como por ejemplo el de pesticidas, se van a hablar de nuevas propuestas para trabajar en conjunto. Eso depende del avance que ha tenido cada grupo.
Ahí va, perfecto. Y independientemente de este trabajo y de cada uno de los talleres que se van a dar, después van a presentar como resúmenes y actividades de cara al año entrante, porque ya prácticamente, más allá de la presentación fuerte, plato fuerte, la presentación de la encuesta de monitoreo de pérdidas, ya están planificando también, calculo, lo que va a ser el 2021.
Bueno, exactamente. En principio, la actividad el encuentro de Solatina estaría planificado para marzo de 2021. Por ahora no hemos largado mucho la difusión porque, bueno, estamos en espera de lo que pasa con el COVID, si es que nos permiten hacer la organización virtual, la organización presencial, pero en breve tendremos más información al respecto. Pero la idea es seguir trabajando. Si no podemos hacerlo presencial, seguir trabajando cada grupo fuertemente para seguir avanzando en el conocimiento.
Ahí va. Una consulta de pura curiosidad, ¿no? Nosotros vamos a estar en octubre, te voy a estar convocando a vos o a Fabriz, vos me dirás, para hacer, la IFU fuerte de lo que va a ser la próxima encuesta del monitoreo de pérdida de colmena en toda Latinoamérica, que se hace, sí. Bueno, que se hace todos los años. Eso ni que hablar y vamos a estar profundizando, pero ¿laburan en conjunto con Colos en esto en particular? ¿Cómo es ese tipo de vínculo? Porque han pasado muchas entrevistas en las que hemos tenido y nunca te pregunté esto, ¿no? Si trabajan en conjunto en algunas líneas o no.
En realidad, yo también soy la representante en Sudamérica de Colos, entonces también me encargo de divulgar la información referente a esta red. Estamos en contacto y sabemos lo que hacen en Colos y lo que hacemos acá, pero es un poco diferente porque en Colos se evalúa el monitoreo de las pérdidas de colmenas solamente en invierno. Y a nosotros nos parece que es interesante monitorearlo durante todo el año porque hemos visto que las pérdidas de verano también son fuertes y a veces son igual de altas que las de invierno. Entonces, metodológicamente tenemos algunas diferencias, por eso es que no hacemos el análisis en conjunto. Pero la forma de cálculo de los datos permite la comparación, o sea, son comparables los cálculos y se pueden analizar juntos.
Ahí va. Puntualmente creo que en octubre está la cuarta conferencia, que también va a ser virtual allá, sobre monitoreo de Barroa, creo, y monitoreo de las colmenas, creo. No sé si es sobre el mismo monitoreo, ¿no? Es correcto esto, ¿no?
En realidad es todo el encuentro de Colos, que también tiene diferentes grupos de trabajo, y uno de los grupos es el de monitoreo de pérdidas de colmenas, sí. Hay muchos investigadores de Solatina que también participamos en Colos, y que participamos en las dos instituciones, digamos, en las dos sociedades. Digamos, hay flujo de información entre ambas sociedades.
Ahí va. Era una curiosidad, ¿eh? Esto fue simple curiosidad, porque siempre digo, y nunca te lo pregunté, y como he recibido también información de Colos de muchos los integrantes de Solatina, digo, debe haber algún vínculo, algún día se lo voy a preguntar a Cari. Más allá de lo de la encuesta, va a ser como todos los años, el mismo formulario, hicieron algunas agregados de devoluciones de encuestados, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, en realidad estamos discutiendo, todavía no terminamos de definir los detalles finales de la encuesta. Va a ser muy parecida a la anterior, pero tal vez tenga alguna modificación en base a los resultados que tenemos, pero estamos discutiendo eso todavía.
Ahí va. Bueno, cuando tenga más info, tenés los micrófonos abiertos aquí para dar toda la información correctamente. De mi parte, agradecerte el contacto, agradecerte por todo el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, ustedes ya saben que nosotros, si es algo que caracteriza al programa, es tratar de brindar toda la información científica y bueno, o sea, acá damos difusión de todas las actividades, lo vamos a seguir haciendo siempre, así que bueno, tengan a disposición y usen a su gusto La Miel en Tu Radio para promocionar todo lo que necesiten, y aquí vamos a estar dando ese apoyo porque nos parece no solamente interesante sino también estratégico para, por lo menos, para la apicultura de Argentina y de toda Latinoamérica, ¿no? Claro está.
Sí, no, muchas gracias, Leandro. Les recuerdo nomás que todas las conferencias son todos los miércoles de septiembre y se transmiten en vivo y en directo por Facebook. Pueden buscar el Facebook de Solatina y así todos las pueden visualizar, y también están disponibles las conferencias anteriores. Por ejemplo, la del miércoles pasado está disponible, si no la pudieron mirar, la pueden ver ahora. Así que todo va a quedar almacenado en el Facebook de Solatina.
Sí, y también la tienen en La Miel en Tu Radio, ahí anclada. También la pueden ver, que retuiteamos del Facebook de Solatina la charla. Así que para que llegue, multiplicándolo, para que llegue a más gente la primera charla de Fabriz. Y ahora la segunda, Araya puede ser, estoy mencionándolo mal.
Ayala de México. El doctor Ricardo Ayala va a hablar sobre la diversidad de abejas nativas de Latinoamérica.
Ah, interesantísimo. Sí. Bueno, genial, ahí quedó hecha la invitación para el miércoles que viene, y bueno, seguimos en contacto, Karina, y bueno, como siempre, muchísimas gracias por brindarnos toda la información de Solatina, y bueno, iremos informando a lo largo de este tiempo sobre todas las novedades que realicen desde Solatina.
No, muchas gracias a ti, Leandro, por estar como siempre. Un beso grande.
La palabra del protagonista en la entrevista La Miel en Tu Radio. La empresa Byronati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Byronati, donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas, entregamos el producto en tu domicilio. Visítanos. Estamos a un clic de distancia en www.byronati.com.ar.
Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado, con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.
Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima, para sus marcas CIPSA, Jonay de miel convencional, y CIPSA Bio de miel orgánica. Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado. CIPSA Jonay, calidad, cumplimiento, garantía de futuro.
Hace más de 80 años,
Los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. SADA siempre estuvo ahí, y hoy SADA te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp, al 549 11 31 43 49 64 o por mail a informes@sada.org.ar.
Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar.
Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial: la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info@alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura.
Yo soy hijo de los cafés de Montevideo, de cafés como este, el brasilero, el más antiguo de todos, cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. En los cafés aprendí todo lo que sé, fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé, y es que para ser capaces de decir, tenemos que ser, antes que todo, capaces de escuchar.
Eduardo Galeano en La Miel en tu Radio.
¿Qué le tiró, No cambia más usted, Se va a enojar el señor Chaparro. A ver, se va a enojar el señor Chaparro. Bueno, nada, les voy a presentar un audio, disfrutando del humor de nuestro operador, Humor. Humor en la radio. No, les voy a presentar un audio, de Javier Cretaz, que es secretario de producción de Maciá, en donde te va a contar la cancelación de la Expo Apícola Fiesta Nacional y del Mercosur de Maciá 2020, que se había reprogramado para octubre. Se hace todos los años en marzo, se había reprogramado para octubre y por la cuestión de la pandemia se suspende. El sábado que viene vamos a tener una nota con Javier, así que vamos a estar profundizando sobre esos temas y otros temas también de importancia apícola. Los dejo en compañía del audio de Javier Cretaz.
Buenos días, Leandro, buenos días a toda la audiencia. Bueno, en el día de ayer, 3 de septiembre, decidimos suspender Expo Maciá, por este año, lo que era la fiesta número 25 de Expo Maciá, ya pasarla para la fiesta tradicional, la fecha tradicional que tiene, que es la segunda quincena de marzo, si Dios quiere y la pandemia se pueda controlar y se puedan habilitar, vamos a estar realizando nuestra edición 25 en marzo del 2021. La semana que viene voy a estar con ustedes comentándoles los detalles de todo lo decidido y así podemos charlar un rato. Les mando un fuerte abrazo y una buena cosecha.
Bueno, esas fueron las palabras de Javier Cretá, secretario de producción de Maciá, que nos comentaba la suspensión, claro está, de la Expo Maciá, que tomaron la decisión el pasado jueves digamos, dentro del gobierno de Maciá. Una de las cosas que uno vio desde los portales es que, bueno, toda la localidad comprendió la situación y demás, porque la fiesta del pueblo de Maciá, básicamente, y bueno, una de las cuestiones más difíciles fue la compra de insumos que siempre se hace en la Expo Maciá. Así que bueno, nada, por ese lado tuvieron que, se les complicó, por el lado de la circulación dentro de la provincia no, porque eso se pudo hacer sin lugar a dudas. Bueno, te voy a leer los títulos porque estamos apretados de tiempo. Celebrando las fiestas del mes de Tishrei con miel israelí. El Consejo de Miel invita a visitar los colmenares. El Consejo Israelí de Miel invita nuevamente al público a visitar los colmenares de todo el país, ¿no? En la gran fiesta de la miel. Francia, peligrosos y prohibidos en 2016, los neonicotinoides son reautorizados en 2020. Esto que es la gran problemática y que la UNAF está en plena lucha sobre esta nueva decisión que se tomó en Francia. España, el Centro de Formación Agraria de Sergude promueve una apicultura sin pesticidas, una nota muy interesante. También en también en España, ayuda de 60.000 euros a la producción y comercialización de productos de la apicultura de Navarra. También en España, apicultura, 8.000 años de tradición en peligro. También en España, legalización, ayudas para mejorar la producción y comercialización en la apicultura. Solatina, ciclo de webinar de Solatinas, el próximo 9 del 9. Títulos, abejas nativas de Latinoamérica, diversidad, importancia y conservación, a cargo de Ricardo Ayala Barajas, de la UNAM México. Cuba. En Cuba tenemos, aumenta en provincia cubana producción de miel para el exterior. Buena cosecha. México, promueven a la organización de apicultores de Mexicali. También en México, apicultores de SL Chacán dejarían de producir más de 1.000 toneladas. En Chile, campaña de prevención por la detección del avispón oriental en Chile. En Bolivia, masacre apícola en Valencia de la Paz. Alerta, el adecuado uso de pesticidas aparentemente para combatir la broca provocó la muerte por envenenamiento de las abejas, denuncian los apicultores. ¿Qué más? ¿Y esto qué era? No, esto es Entre Ríos. Continúa el tratamiento del proyecto de ley sobre sistema de producción agroecológica. Chubut, no tinta, toda la información en 2 minutos. Chubut, revisaciones sanitarias apícolas. Chubut, monitoreo y control de Barroa, un artículo que publica desde INTA Chubut. Y, por supuesto, por la cuarentena los apicultores están en crisis. No pueden atender sus colmenas en otras provincias por la cuarentena y temen grandes pérdidas de producción de miel y propóleo. A esto sumo lo que me pasó Mariano Chaparro, que hay una gran complicación para el traslado de reinas de los criaderos de reinas de todo el país. Vamos a ver si podemos hacer una nota con Daniel Avena, con la gente de Vicente y con Antonio y Rodrigo Fabro para que, bueno, para que nos comente cómo era la situación. Bueno, nos estamos yendo, no sin antes mandar saludos. Mariano Chaparro, Ezequiel Bertossi, que dice muy bueno el programa, muy buena nota, no sé a cuál se refiere. Lo mismo Jorge Cáceres, que me felicitó por la nota de Carlos Villavicencio, Fernando Esteban, que lo vamos a tener el próximo sábado hablando de la revista Espacio Apícola 129, al señor Sebastián Girotti, ¿a quién más? Marina Muscolo dice, hola Leo, buen día, qué buen programa, así que le mandamos un saludo también a Marina. Osvaldo Zapato dice, buen programa para vos, buen día, de Mar del Plata nos dice eso. Fernando Müller desde Misiones nos manda saludos. Guido Saldías desde Bolivia y Emilio Ficini también desde Castelli, provincia de Buenos Aires. Bueno, los saludos fueron dados, espero no haberme olvidado de nadie. Nos vamos, no sin antes agradecer al señor que se encuentra detrás de los cristales, el encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa, el señor DPS, el señor Fabián Russo, a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual. Aplauso total para Virginia Cavalaro. A las cronistas y cronistas estrellas de este programa. El cronista Trotamundo de Montevideo al Mundo, Amelia Torpizano. La cronista La Voz de las Abejas, Natalia Cañón. La cronista de España, Francis Adriana Saldivia. El cronista de Nicaragua, José González Ojeda. Y el cronista de Dr. Bin, médico veterinario, Emilio Ficini. Mire, aplauso también para ellos. ¿Quién más? Al productor, apicultor y docente de este programa, aplauso. Y también para la co-conductora simbólica de este programa, la querida Lucy Lozano, que le mandamos un aplauso y un abrazo y unos besos gigantes desde acá, desde Argentina. Y también, los locutores estrella de este programa, Belén Cardoso, Pedro Ibáñez y Andrés Chino Medina, y este sí se merece un aplauso, Y bueno, nos estamos yendo, no sin antes agradecer a todos, y bueno, seguí con toda la programación de Radio Eco FM 92.5.
programa es la esencia de Relax a futuro, porque lo que necesitamos, que es el trabajo que vos estás haciendo y digamos los que ya estamos acercándonos a las 60, tenemos que aprender, es utilizar toda esta herramienta que hay disponible para favorecer la esa sinapsis. O sea que digamos este programa y las redes que vos vas construyendo que juegan un rol muy muy importante hoy y lo van a jugar más todavía a futuro.
Enrique Bedascarrabure en La Miel en tu Radio. Edición y concepto sonoro, Fabián Russo. Asistencia de producción, Federico Rossi, Micaela Bagallí, Roberto Baricenti, Mario López y Alicia Lapenta. Locución, Chino Medina, Soledad Gómez, Pedro Ibáñez. Producción general, Leandro Frigori. Conducción, Leandro Frigori. La Miel en tu Radio, sábados de 7 a 9. FM 92.5, Radio Eco.